Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El dinero es un demonio. Eso lo escuchamos mucho, ¿verdad? Pero es posible no dejarse poseer por él y poner el corazón en la verdadera riqueza. Eso fue lo que le ocurrió a nuestro santo de hoy. Cuéntanos, Antonio Moreno.
Buenos días, Encarni. Pues el 21 de septiembre celebraremos el Día de San Mateo, mencionado también en los Evangelios como Leví. Aunque era judío, trabajaba como funcionario a las órdenes de Roma, cobrando impuestos. Estos profesionales, conocidos como publicanos, eran mal vistos por el pueblo judío en general, que los consideraba traidores, y por la élite religiosa en particular. En la serie norteamericana The Chosen aparece muy bien retratado este personaje de San Mateo y esa marginación a la que era sometido por parte tanto de los judíos como de incluso de los propios romanos. Bueno, pues el vacío social tenía, no obstante, su contrapartida, un nivel de vida muy por encima de la media gracias a su posición de privilegio y también, hay que decirlo todo, a su falta de escrúpulos al frente de un despacho por el que pasaba cada día mucho dinero. Pero nada de esto, ni su apego a las riquezas, ni su excomunión religiosa, importó a Jesús para fijarse en él y llamarlo a ser discípulo suyo. «Sígueme», le dijo, y él enseguida, dejándolo todo, lo siguió. Se dice de él que predicó en Oriente, y aunque poco sabemos de las circunstancias reales de su muerte, la Iglesia lo venera como mártir. En la diócesis de Málaga contamos con una parroquia dedicada a este santo, al que la tradición atribuye también la redacción del Evangelio del mismo nombre. Se trata del templo de la localidad de Almáchar.
Pues muchas felicidades a Almáchar y a quienes llevan su nombre para el día 21. Muy buenos días, queridos oyentes. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Pues además de no apegarnos a los bienes materiales, al dinero, que aquí se queda y después se convierte en motivo de guerra para los herederos, del poco dinero que dispongamos, pues a ese dinero podemos darle el mejor uso posible, como nos dice Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat y presidente de Cáritas Marruecos.
Que la solidaridad afectiva, mensajes, oraciones, condolencias, se transforme en solidaridad efectiva, de ayuda concreta. Y que esta solidaridad efectiva no sea puntual y momentánea, sino que se convierta en cada persona en un estilo de vida personal y que se convierta en una actitud permanente. Hemos de pasar de hacer actos de solidaridad a ser solidarios las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Hemos de pasar de hacer caridad a ser caritativos. Y empezando por lo más cercano, en nuestra propia familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Esa es la cuestión. Ojalá que este impulso de solidaridad dé frutos en un estilo de vida permanente en tantas personas.
Cáritas Málaga y todas las Cáritas de España se unen a la campaña con Cáritas Marruecos para hacer llegar la ayuda de la forma más directa posible y a las necesidades más acuciantes, porque Cáritas ya estaba al lado del pueblo de Marruecos antes de este terrible terremoto y allí sigue.
Desde que el pasado viernes por la noche surge el terremoto en Marruecos, la red de Cáritas, la red de la Iglesia, la labor social, se pone en alerta ante la catástrofe humanitaria. Y es a través del llamado que hace Cáritas Rabat cuando Cáritas Española lanza la campaña Cáritas con Marruecos. Cáritas ya estaba allí, en el territorio, estaba a través de la Cáritas de Rabat, de la Cáritas de Tánger. Y es la Cáritas hermana la que pide ayuda y la que va orientando qué tipo de necesidades y cómo se tiene que hacer la ayuda. Cáritas ya estaba allí y como hermanos cristianos que estaban, pues van a intentar pues paliar, ayudar en la medida de sus posibilidades, también con la solidaridad de las Cáritas Hermanas de Europa.
Así nos animaba Francisco Sánchez, director de Cáritas Málaga, a colaborar en la campaña a través del Bizum 38047. 30 segundos sembraron el terror y otros 30 segundos que dediquemos a enviar un donativo crearán vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El pasado jueves, el señor obispo presentó ante los religiosos, sacerdotes y diáconos de la diócesis las nuevas prioridades pastorales que guiarán nuestro curso pastoral. Y así nos enmarca las prioridades el señor obispo, don Jesús Catalá, para los oyentes de COPE Málaga.
En el presente curso pastoral 2023-2024, hemos, como otros años, tenido en cuenta una serie de acontecimientos de la Iglesia Universal, el sínodo que se celebrará ahora en octubre, la otra asamblea del mismo sínodo el año que viene, también el año jubilar el año jubilar del 2025, lo que ya se ha celebrado, que es el Congreso de Laicos en el año 2019, lo que ya se ha celebrado a nivel universal, que es la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, de este verano, y también un par de cosas. Por ejemplo, la publicación de todos los obispos de Andalucía de un documento sobre la piedad popular. Todo eso nos hace orientar por dónde van nuestras prioridades pastorales.
En esa misma jornada, en la de inicio de curso para el clero, tuvieron un homenaje para los sacerdotes que han cumplido este año sus 25 y 50 años de curas. Es el caso de Juan de Jesús Báez, que nos cuenta así lo que ha significado esta celebración para él.
En primer lugar, pues, de mucha gratitud a Dios, siempre reconociendo que es pura misericordia del Señor que ha tenido para conmigo, la confianza de la Iglesia y el respeto, el cariño de las comunidades a las que he servido. Desde Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas, mis primeros destinos pastorales, Genalguacil, Algatocín y Jubrique, luego en la Sarquía, Canillas de Aceituno, Sedella y Salares, los 10 años en la misión diocesana en Caicara del Orinoco en Venezuela, los casi 6 años en Álora y ahora en mi comunidad de San Cristóbal. Estos 25 años son de una enorme gratitud a Dios, el reconocimiento de mis pequeñeces, debilidades, miserias y sobre todo pues la ternura, la paciencia y el amor que Dios ha tenido conmigo.
También es el caso de Paco Sánchez, cura rondeño.
Me ordené aquí en Ronda, en la iglesia de Santa María de la Mayor, donde ahora soy párroco. Y bueno, y este año pues lo vivo con una memoria agradecida y dando gracias al Señor por 25 años. Es una gracia de Dios haber llegado a estos 25 años y espero seguir siendo sacerdote en el seno de la Iglesia y en esta diócesis de Málaga, la que quiero tanto. Bueno, pues es un año para dar gracias al Señor por la vocación, por su elección, por sus dones, por todo lo que el Señor ha hecho a través de mi pobre vida, con mis pecados, con mis errores, con mis pocas ideas a veces, pero el Señor ha hecho grandes obras.
Pues muchas felicidades a todos, a Juan Ramón Gómez, Carmelo de las Heras, Manuel La Rubia, Francisco Vaquero, Francisco Ruiz, Felipe Gallego, Juan de Jesús Báez, Andrés Merino y Francisco Sánchez.
Bienvenidos a Victoria, Gloria a ti. Hoy vamos a hablar de la Virgen de la Victoria, como siempre, pero sobre todo de cómo se puede bordar un sueño en torno a la Virgen de la Victoria. Hay personas con una sensibilidad especial, con unos conocimientos concretos, con una trayectoria única y con muchísima bondad también en todo su quehacer. Y eso nos lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Así que le vamos a presentar hoy a Antonio Moreno, bordador. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bordando sueños para la Virgen siempre?
Eso siempre.
Siempre. Siempre. Oye, la Virgen de la Victoria en tu casa es mucho.
Mucho. Pero en mi casa no es la Virgen de la Victoria. Es como la llamaba mi abuela, que se llamaba Victoria. Era la Virgen de la Vetoria.
De la Vetoria.
Mi abuela decía Vetoria.
Qué bueno.
Sí. La familia, bueno, soy nieto de una Victoria, sobrino de una Victoria y hermano de una Victoria.
Qué bueno.
O sea, la Virgen de la Victoria siempre en mi casa. Y mi familia paterna, toda del barrio de la Victoria. Uh-huh. Mi abuela nació en calle Amargura, a las espaldas del santuario. Mi padre nació, bueno, mi abuelo y mi padre nacieron en calle La Victoria, número 75. O sea, enfrente de la Capilla del Agua. Los hermanos de mi abuela tenían un kiosquito en el Jardín de los Monos. Uh-huh. El tío de mi padre, mi tío abuelo, que fue hermano mayor del Carmen, don José Bao, tenía una casa justo al lado de San Lázaro. Uh-huh. Yo estoy bautizado en San Lázaro. Mi padre, mis padres casados en La Victoria. O sea, el barrio por Montera.
No es nada raro que tengas el taller en Calle Amargura.
Eso es.
¿Quieren saber cómo se borda un sueño? Pues les recomiendo que escuchen el podcast completo desde mañana en diocesismálaga.es. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplanes. Los centros teológicos inauguran el curso el próximo viernes 22 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Se celebra la Eucaristía en la Iglesia del Santo Cristo y después tiene lugar la lección inaugural, que este año corre a cargo del profesor José Manuel Llamas, quien hablará del fin del mundo y el cambio de época con este ritmo que suena de fondo. Así nos adelanta lo que será su lección.
Hola, ¿qué tal? Primero, la lección inaugural me ha tocado a mí como le podía haber tocado a cualquiera. Yo he intentado hacerla lo más dignamente posible en el tiempo que he podido. Segundo, ¿por qué ese título bastante estrafalario? El fin del mundo tal y como lo conocemos. El título no es mío, el título es de una canción de Rem de los años 80 y yo lo he aplicado porque, en primer lugar, para que seamos conscientes de que estamos en un cambio de época, como nos dicen muy bien los papas Juan XXIII y Francisco sobre todo, y luego después he tratado de, primero, definir algunas claves de todo cambio de época con citas un poquito surrealistas, pero creo que bastante actuales. Después aplicar esas claves al cambio de época que le tocó vivir a los padres de la Iglesia, para que por último sean ellos los que nos den algunos consejos esperanzadores para que no nos sigamos tomando este tiempo con esa melancolía con lo que nos los tomamos, que parece que nos haya atropellado un autobús. Por eso he terminado la lección inaugural con una conclusión a la que he titulado And I Feel Fine, que también es de la canción de Rem. ¿Qué espero? Pues que pasemos un buen rato, que aprendamos algo y que no nos aburramos. Eso será cuestión mía, ¿no? A ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Pues ya está, eso es todo. ¡Hasta luego!
Pues tiene pinta de que no nos vamos a aburrir. Les recuerdo, a las 6:30 la Eucaristía en la Iglesia del Santo Cristo y después en el Centro de Estudios Teológicos la lección inaugural. Y una última invitación antes de irnos, esta nos llega de la delegada de Migraciones, Pilar Gallardo.
Hola a todos. Este día 24 celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Y además de la tradicional vigilia que tenemos el día 21 en la Iglesia de la Concepción, la de las esclavas, allí en Calle Nueva, a las 8 de la tarde, os invito a todos a participar en la vigilia. El día 24 tendremos la Eucaristía en la misma iglesia, ¿no? Allí en Calle Nueva. Pero el día 23 os invito también el sábado por la mañana a un encuentro, va a ser nuestro primer encuentro de Pastoral de Migraciones. A todas las realidades que tengáis algún contacto con nuestros hermanos migrantes y refugiados, por supuesto, a todos los migrantes que estamos aquí insertos, ¿no?, en la diócesis de Málaga. Pues a todos os invito a participar en este encuentro que se celebrará en el Colegio de las Esclavas, entrando por Liborio García, el sábado 23, desde las 9:30 de la mañana. Terminaremos solo las 2, pero terminaremos con una comida compartida.
Pues un fin de semana lleno de citas, el que se nos presenta por delante para el fin de semana que viene, porque la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y el Centro Ecuménico Lux Mundi organizan una oración ecuménica por la creación el 23 de septiembre a las 7:30 en la Capilla Anglicana San Jorge del Cementerio Inglés de la Capital. Pues con todas estas citas no nos queda tiempo para más, pero sí para darle las gracias de corazón por estar ahí. Gracias a nuestro realizador Javier Campos. Feliz Día del Señor. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up.
Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick your Irish field up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys and takes away the pain. Up and up, up and up.